estuvimos en Guadalajara con la iglesia del pastor Neff, que conocieron ahí en ADN. Hemos podido estar ayudando ya hace bastante tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad de ir, así que fue un muy lindo tiempo y dijeron, aunque no conocemos a los hermanos, les damos gracias, porque desde aquí el hecho de orar y los poquitos recursos que podemos poner a disposición han sido de bendición, y les dejo un motivo de oración. Voy a estar 2 semanas fuera, como habíamos compartido el año pasado. Cuando me siento medio frustrado por los estudios, digo, aquí me metí voluntariamente. Entonces, retomé estudios el año pasado y sí me exigen clases presenciales 2 semanas por semestre. Ya arreglé para que el próximo año sea solo una, pero bueno, si pueden orar, voy a estar en Guatemala 2 semanas. Así que para que oren por ese tiempo allá, que no se quemen las neuronas, la provisión de Dios también, porque sí hay que hacer varios ajustes, pero ahí si no me ven... No es que me fui, ¿ok? Simplemente volveremos en 2 semanitas, ¿ok? Así es que ahí nos vamos a estar orando y extrañando mucho. La verdad, cuando no estamos un domingo en casa, a mí personalmente sí me pesa, pues, ¿no? Porque creo que nada como poder estar con tu familia espiritual, ¿no? Así es que bueno, ahí vamos a estar desaparecidos 2 domingos, pero ya volvemos. Estamos hacia los últimos domingos hablando de transformación y... Lo hablamos porque no es que estamos cambiando el Evangelio, simplemente esto es el Evangelio, es el deseo de Dios, de que Él no solamente cambia nuestra eternidad por poner nuestra fe en Cristo, sino nos provee también los recursos para vivir en el presente de una manera diferente. Y ese es el Evangelio. No es aquí, no estamos haciendo otra cosa que no sea hablar del Evangelio que transforma vidas. Y cuando hablamos de transformación, el enfoque nunca tiene que ver con la conducta. A veces hacemos un enfoque tan externo que tiene que ver con, ok, dejo eso para hacer esto, ajusto acá. Eso tiene que ver con un cambio superficial. Lo que hablamos es la transformación del corazón. Y para eso tenemos que ir a las dinámicas profundas del corazón. Estoy repasando para los que no estuvieron las semanas pasadas y en la gráfica que estuvimos trabajando en los grupos Conexión y en todas estas semanas es identificar si Dios habla de que transforma nuestro corazón, no nos vamos a enfocar en los síntomas, eso sería lo superficial. Ok, eres enojón, pues no te enojes. ¿Y qué sigue después? Hay que ir a las dinámicas profundas del corazón. Y pudimos aprender que se da esta relación entre, en este mundo caído hay 2 cosas que son inevitables, dolor y pecado. Y ambas son una realidad en nuestras vidas. Y lamentablemente tienen esta relación donde yo elijo pecado para calmar mi dolor y eso me genera más dolor y eso empieza este fenómeno adictivo de yo soy así. ¿Y qué quieres que haga? Cambiar a esta altura de la vida y vamos siendo creyentes que pensamos que el Evangelio solo se trata de la eternidad cuando tenemos la oportunidad de vivir una vida distinta en Cristo. Y lo lindo es que empezamos el domingo pasado, Alex dice, yo sé que ha sido, nos pasó, sabemos que en grupos Conexión nada se ventila, entonces, pero sí que no daré nombres, pero era como... No, me hice el inventario del dolor y no estaba más maleado de lo que yo pensaba, ¿no? Y alguien le dice, espérate el inventario de pecados, ¿qué hay más? Dice. Y pero claro, es profundizar las dinámicas de nuestro corazón. Pero quedarnos ahí sería un problema. Hay buenas nuevas porque Dios desea para sus hijos algo más profundo que comunión. ¿Se acuerdan la palabra que habló Alex el domingo pasado? Intimidad. Comunión es tener algo en común con alguien. Intimidad es algo más profundo, es experimentar una relación personal con alguien, conocerle. Y Alex hablaba el domingo pasado que sin descanso no hay intimidad. Y me encantó el ejemplo que dio, ¿te acuerdas? Si no te acuerdas, te lo repaso. Recibes una visita en casa y ¿cómo estás? Todo tenso, ¿no? Uy, no le gustó, le gustó. Pero cuando estás con alguien que conoces y llegó y la casa está desordenada, oye, ayúdame a limpiar, o sea, hasta lo pones a chambear, ¿no? Porque hay confianza, hay intimidad, hay descanso. Bueno, hoy quiero hablarte de una segunda palabra que es clave para intimidad. La primera era intimidad a través del descanso. Pero hay una segunda palabra que quisiera compartirte hoy. Es intimidad a través de la apropiación. ¿Y a qué me refiero con apropiación? Hemos hablado mucho de no hacerlo en nuestras fuerzas. Mira, hay una gráfica que quiero mostrarles, que la hemos hablado antes de conocer a Cristo. Aquí está la cruz. Antes de conocer a Cristo, decíamos, no tenemos en nosotros los recursos para poder vivir una vida que le agrade a Dios. Después de conocer a Cristo, tampoco tengo los recursos, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién mora en nosotros? Y el tema es que es como que, dale, como que parece que el Espíritu Santo se saltó mi vida, porque yo mi vida la veo igual. Y es como que no profundizamos en cómo obra el Espíritu Santo. Bueno, deja guardar o resumir este concepto en esta mañana. Creces en intimidad cuando haces tuyo lo que Dios ya te dio. Presta atención. Creces en intimidad, la profundizamos. ¿Pero cuándo? Cuando hacemos nuestro. ¿Eso sería sinónimo de qué? Apropiación. Cuando hago mío aquello que Dios ya me dio. Y eso es apropiación, hacer míos esos recursos. Ahora, qué interesante. Si has estado en grupos ya varios ciclos, hemos hecho el ejercicio más de alguna vez de leer Efesios capítulo 1 al 3, Colosenses capítulo 1 y 2 y ver todo lo que tenemos en Cristo. Y es increíble lo que tenemos, hemos sido bendecidos, hemos sido perdonados, hemos sido predestinados para ser parte de la familia de Dios, hemos sido aceptados en Cristo y una lista que no termina. Pero eso puede llegar a ser un excelente ejercicio intelectual. Sé todas las cosas que tengo en Cristo, pero no me las sé qué. Apropiado. El libro que hemos usado como guía, que no es la Biblia, simplemente es un libro escrito por un hombre, pero está muy bueno y lo hemos usado como una guía. Steve da un ejemplo. Dice, es como llegas a tu casa y abres la puerta del refrigerador. Y dices, tengo tanta hambre, y miras lo que está ahí y nada más y la vuelves a cerrar. ¿Se puede pasar el hambre así? Pero no, ¿qué tienes que hacer? Comer. Pero yo tengo un problema con ese ejemplo. Éramos muchos en casa y escaseaba el recurso. Entonces créeme que cuando yo leí el ejemplo dice, uy, no aplica, porque yo abría el refrigerador en casa y mi mamá decía, eso no lo saquen, eso tampoco, ese es para el fin de semana, ese cerrábamos el refrigerador de vuelta. Entonces yo dije, ¿a qué se refiere apropiación? ¿Qué hay ahí? Así es la realidad de la vida espiritual, un refrigerador vacío. Ah, ¿será que a mí me tocó un refrigerador que estaba sin muchos recursos? No. Intimidad. Crecemos en intimidad cuando hacemos nuestro lo que Dios ya nos dio. Es hacer mío. Yo todavía me cacho y de repente abro el refrigerador y le digo, Cindy, oye, ¿y esto? Ya no estás en la casa de tus papás, hombre, come, no hay problema. Pero ahí está ahí. Yo creo que en la vida espiritual nos pasa lo mismo. Está ahí. Y quizás hoy te va a parecer muy sencillo, pero eso no significa que no sea profundo. Y quizás tú te preguntas, ¿y aparece la palabra apropiación en la Biblia? ¿Así como tal? No. Pero mira algunos versículos que quiero leerte rápido. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salvación. Si has creído en Jesús como tu único Salvador, esta es tu realidad. Pero mira el segundo paso que habla el apóstol Pablo, versículo 2. También, y mira qué interesante, por medio de Él y mediante la fe, ojo, por medio de Él y mediante la fe, ¿qué tenemos? Acceso a esta gracia. O sea, no solamente Dios me ha salvado, tengo acceso a los recursos de Dios. Si seguimos con la analogía, tenemos ese refrigerador lleno ¿de qué? De recursos espirituales. ¿Y qué hay que hacer? Pues apropiarlo, no mirarlos. Un par de versículos más, 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Pablo dice: yo le rogué al Señor que me quitara este aguijón, pero Él me dijo: que te sea suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Abrazó la gracia de Dios y se apropió de la gracia de Dios. Y pudo enfrentar su situación, ya no diciendo, bueno, Dios tendrá sus propósitos, o buscando cualquier cosa, sino apropiándose de los recursos de Dios. Otro pasaje más, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Fíjate lo que dice. Dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Pero para qué? Para vivir como Él quiere. O sea, fíjate la diferencia que hay entre pensar que llego a Cristo y ahora todo se trata de yo empezar a buscar en mí esos recursos. No. Dios lo ha puesto para ti. Por eso crecemos en intimidad cuando hacemos nuestro lo que Dios ya nos dio. Pero la pregunta clave, ¿sabes cuál es? ¿Cómo? Porque está todo bien, pero entiendo la analogía, pero yo voy a mi casa y no encuentro ningún refrigerador que diga recursos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Acompáñame a Gálatas capítulo 5. Es interesante porque nunca había visto Gálatas desde el punto de vista de apropiación. Es una de mis cartas favoritas. Pablo, mientras buscas en tu Biblia Gálatas 5, él corrige algo en estos Gálatas. Los Gálatas habían creído el Evangelio, pero después intentaron cambiar basados en sus recursos. Fíjate, mientras buscas Gálatas 5, te leo Gálatas capítulo 3. Gálatas torpes, ¿quién los hechizó a ustedes? ¿Ante quién es Jesús crucificado ha sido presentado? Solo quiero que me respondan esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Entonces Pablo dice: tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse, pretenden ahora cambiar. ¿Con qué cosa? Esfuerzos humanos. Es estéril. Entonces Pablo les empieza a explicar que eso no te va a llevar a ninguna parte y que siempre la vida en Cristo es por gracia, por medio de la fe. Y llega al capítulo 5 y empieza a explicar estos versículos en términos de lo que podemos tomar y apropiarnos de esos recursos. Fíjate, verso 16, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu. Otras versiones dicen: anden por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Cómo crezco en intimidad? ¿Cómo hago mío lo que Dios ya me dio? En primer lugar, el versículo nos hace una invitación: vive guiado por el Espíritu Santo. Porque hay una invitación que hace el apóstol Pablo ahí. Vive guiado por el Espíritu. Y tengo una pregunta. Esta expresión, ser guiado por el Espíritu, suena súper bien, pero dime, ¿qué significa? Alex va a hablar dentro de un par de domingos de andar en el Espíritu. Es un término relacionado, algunos lo ven como sinónimos, pero ¿cuál es el punto acá? A ver, cuando tienes que tomar una decisión, ¿qué guía tu decisión? ¿Tu impulso? ¿Tu intuición? ¿Tu sabiduría? ¿Lo que yo siempre hice? ¿Qué es guiado por el Espíritu Santo? Significa que yo voluntariamente me rindo a que Él me guíe al lugar que Él quiere. Te lo digo no en términos de lo que es, no, porque fíjate, el versículo siguiente dice que hay una lucha entre los deseos. Yo deseo hacer unas cosas y el Espíritu Santo me va a guiar en otra dirección. Mira, toda la vida hiciste del dolor tu identidad. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a guiar ahí otra vez? ¿Te das cuenta? Pero claro, si toda la vida hice del dolor mi identidad, ¿te acuerdas cuando hablamos de Noemí? Ya no me llames más Noemí, llámame Mara. Porque mírame, ella hizo de su dolor su identidad. Y después que yo entiendo que Dios nunca te va a guiar a seguir haciendo del dolor tu identidad. Pero es lo que yo siempre hice. Dios no te va a guiar a vivir tratando de manejar tus síntomas. Dios no te va a guiar a seguir justificando el pecado. Bueno, pero yo soy así, ¿qué quieres? Toda la vida la única forma de arreglar las cosas fue enojándome. Y normalicé la ira de una manera tal, como decía Alex, que ya después no fue suficiente alzar el tono de voz, después tuvo que golpear la mesa y quería más y más. ¿Y qué quieres si yo soy así? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a guiar ahí? No. Eso es. Ser guiado por el Espíritu Santo, Él no nos va a guiar a través de estrategias fallidas. Ser guiado por el Espíritu Santo es caminar al lugar más seguro. Él me conoce. Y no me rechaza porque estoy en Cristo. Ahí nos va a guiar al Espíritu Santo. Ahora fíjate lo que sigue diciendo el versículo 19. Las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa, se conocen bien. Entonces fíjate, empieza la lista: inmoralidad sexual, ay qué bueno salvé, dice, impureza, sí, libertinaje, yo no, idolatría, brujería, odio, ah sí, discordia, celos, arrebatos de ira, chale, ya, ahí sí, ya, 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 ahí yo, rivalidades, disensiones, sectarismo, te lo puedo traducir en mexicano 2024. Mi grupito y nadie más. Y aquí somos nosotros, ¿eh? Envidias. ¿Sabes cuál es el resultado de no ser guiado por el Espíritu Santo? Todo esto. Entonces, antes de decir, pero de repente... No, es que el Espíritu Santo me guió. Sí, ¿te guió alguna de esas cosas? No, nunca. No puede. Es imposible. ¿Esas son las obras de qué? De la carne. Nunca el Espíritu Santo te va a guiar ahí. Pregunta, ¿quién guía tu corazón? ¿El impulso de lo que has hecho toda la vida? Es como, usando la analogía inicial, es como que el Espíritu Santo nos guía a ese refrigerador espiritual lleno de recursos. Pero piensa esto. Toda la vida buscaste comida en el basurero. Hicimos del dolor nuestra identidad, justificamos nuestro pecado. El Espíritu Santo nunca te va a guiar al basurero. ¿Entiendes? Nunca. Porque cuando abrimos eso y salen todas esas obras de la carne, el Espíritu Santo no está obrando ahí. Ahí no está obrando. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Ese es el verdadero misticismo espiritual. Eso es misticismo espiritual. Que Dios, no es misticismo espiritual. No, Dios me habló y ahora me dijo que, ¿cómo que te vas a separar? ¿Cómo que vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? No, pero es que ya nunca más, dice la cruz, no es mi amigo, chao. Ahí te va a guiar el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando somos guiados por Él, nuestra intimidad crece porque Él nos guía a lo que ya tenemos en Cristo. Primer paso, vive guiado por el Espíritu Santo. Segundo paso, fíjate, el versículo dice, en cambio, hay un contraste. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, a ese refrigerador espiritual, no te vas a encontrar con las obras de la carne, te vas a encontrar con otras cosas. Y ahí aparece el fruto del Espíritu, y lo sabemos, es amor, es gozo. Me gusta más el concepto de gozo más que alegría. Gozo, paz, es paciencia, es esa extrema amabilidad, benignidad, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre, es templanza. Y me encanta lo que dice Pablo, contra esas cosas nadie te puede decir nada. ¿Cómo me apropio? Primero, soy guiado por el Espíritu. En segundo lugar, abraza los recursos de Dios constantemente. Volvamos a leer esto en términos de apropiación. A ver, lo hemos visto tantas veces, el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. No los produzco yo. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces me quedo cruzado de brazos. Señor, estoy esperando que produzcas en mí amor. Y es como que parece que el Espíritu Santo me pasó de largo. Que produzca en mí gozo. Y cuando veo que no lo produce, yo le ayudo. Entonces vuelvo otra vez a hacerlo en mis fuerzas. Hagamos la analogía. El Espíritu Santo me guía a ese refrigerador. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Tú crees que puedo tomar amor? Está ahí, querido. Está acá. Es abrazar los recursos de Dios de forma constante. Nadie abre un refrigerador para saciar su hambre mirando lo que está ahí. Entonces, me gustaría, de forma práctica, ver algunos, no vamos a ver los 9, no se preocupen, el resto lo vamos a ver en grupos conexión, pero ver esto en términos de apropiación. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer fruto que el Espíritu Santo pone ahí? Escúchame, no es tu amor, es el amor de Dios. ¿Qué sería hacerlo en mis fuerzas? Voy a amar con el mejor amor posible. ¿Cómo te va? Manchado de egoísmo. Voy a tratar de amar con el mejor amor posible. Nuestro amor se cansa, se agota, se acaba, es egoísta, espera algo a cambio. Nuestro amor se ofende. Pero qué distinto es cuando yo digo, Señor, yo no tengo nada en mí. Y aquí está el recurso, es el amor. Entonces, me apropio, abrazo el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios, como dice Romanos capítulo 5, es derramado en nosotros, yo puedo amar. ¿Pero con qué amor? Con el amor de Dios. Créeme. Hay personas que... ¿Tienes personas que te cuestan? No, yo los amo a todos en el nombre de Cristo. ¡Mentiroso! Hay personas que no los tragas. Mira el que está... No, mira el que está al lado. Pero es verdad. Y viste cuando uno quiere a veces forzar una amistad y es como... Y no se da. Ahora, ¿significa eso que no le voy a amar? Pero entonces, si lo hago con mi amor, tengo amigos de primera categoría, tengo amigos de segunda, tengo amigos de tercera. Y... Pero cuando lo hago con el amor que Dios me da, cuando yo he abrazado su amor, puedo recién amar con su amor. Intenta amar con tu amor. Te frustras, te cansas. Te ofendes. Eso es hacerlo en tus fuerzas. ¿Entiendes? No es pasividad. Bueno, Señor, no. Aquí está. Él lo puso para ti. Si seguimos con la analogía, hay un litro de amor ahí, fresco para ti. Pero yo insisto con querer hacerlo en mis fuerzas. Yo no puedo amar si no me he apropiado del amor de Dios porque he entendido su amor para conmigo, miserable, pecador, que desilusiona. Y su amor sigue siendo constante. Entonces, ¿con qué clase de amor voy a amar? Eso es apropiación. Segundo, gozo. ¿Qué es gozo bajo nuestras fuerzas? Es la típica. ¿Cómo estás? Siempre gozoso en el Señor. No, porque un cristiano siempre tiene que estar, ¿qué? ¡Mentira! Hay días que no tienes ni ganas de levantarte. Hay días en que dices, estoy cansado, no quiero más. Hay días en que digo, no puedo. Y no, pero el Señor. Espérame, tenemos que dejar la religiosidad de un lado. Dios puso en ese refrigerador lleno de recursos espirituales, que el Espíritu Santo te guió a ellos, puso gozo. Es su gozo en ti. Y cuando yo me apropio del gozo de Dios, entonces sé todo lo que tengo. Es el gozo de saber todo lo que tengo. Un versículo rápido en Efesios 1, 18 y 19. Pablo dice: pido también que les sean iluminados los... Mira qué con ese versículo podemos estar horas. Mira lo que ora Pablo, por ti y por mí, por todos los que hemos creído. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que vean o para que sepan. ¿Qué significa eso? Brother, perdón, ahí están, ¿entiendes o no? Es como que Pablo está tratando de explicarlo con peras y manzanas. Señor, yo te pido, dice, que ellos puedan saber qué esperanza tienen, la riqueza que tienen. Y mira el versículo que sigue: y la incomparable grandeza de su poder. ¿Cómo no voy a gozarme con todo lo que tengo en Cristo? Entonces tengo que abrazarlo. ¿Cuánta? Constantemente. ¿Nos da el tiempo? Sí, nos da el tiempo. Paz. Fíjate, amor, gozo, paz. ¿Cómo se vería paz en tus fuerzas? Seamos honestos, ¿qué hemos aprendido en nuestra cultura? Hay que llevar la fiesta ¿en qué? Eso es tu paz, mi paz. Eso es hacerlo mis fuerzas. ¿Qué es hacerlo mi fuerza? Aquí, ¿viste? Queriendo manejar todos los hilos para que todos estén felices. Pero qué distinto es tomar la paz de Dios. Me encanta Efesios capítulo 2, porque Cristo es nuestra paz. Y explica que de los dos pueblos ha hecho uno solo y derribó mediante su sacrificio, leo Efesios 2:14, el muro de enemistad que nos separaba. Querido, cuando tú te apropias de la paz de Dios, vives en paz. Cuando tú te apropias de la paz de Dios, entiendes que Cristo es nuestra paz y que esa pared, ese muro entre gentiles y judíos se derribó. Cuando yo me apropio de la paz de Dios, ¿sabes qué? No tengo miedo a tener conversaciones incómodas. Pero yo querer llevar la fiesta en paz, en mis fuerzas, superficial. Oh, el otro día, adivinen de qué hablé en la iglesia en Guadalajara. Transformación, era obvio, ¿no? Y les dije, estábamos hablando un concepto ahí, que una de las cosas que tenemos muy arraigado como cultura en nuestra sociedad es no le muevas. ¿Has escuchado eso? Termina la reunión y se me acerca un hermano. Hermano, ¿qué? Me hizo acordar a mi papá. Y digo, ¿qué tan viejo soy? Mi papá siempre decía, no le muevas. Me dice, y eso ha sido lo que yo he crecido toda mi vida. Yo digo, ¿para qué moverle? Mejor me llevo la fiesta, ¿en qué? Apropiarse de la paz de Dios. Es que Cristo es nuestra paz. Entonces, ¿sabes qué? No tengo miedo en hablar. No tengo miedo en tener conversaciones que son incómodas. No evado temas. Hay personas que son especialistas en evadir temas. Simplemente no lo mencionan. Lo pasan por alto. Estás hablando, tú sabes que hay 4 puntos en la conversación y de repente mencionó 3, gracias a Dios. A ver, qué incómodo. ¿Por qué lo evadiste? Ah, es que va a incomodar y se va a tensar. Oh, viejo, tranquilo. Apropiémonos de la paz de Dios. ¿Entiendes qué es? Suena tan sencillo. El Espíritu Santo nos guía a ese refrigerador. Ábralo. Y adivina qué está. Repleto de recursos espirituales. Y tenemos que abrazarlos constantemente. Una última. ¿Cuál es la que sigue? Paciencia. ¿Cómo es la paciencia en nuestras propias fuerzas? Cuenta hasta 10, Marcelo. Cuenta hasta 10. Pobre, el número 10, ¿qué le hicimos? Que no, creo que pocas cosas resultan menos que contar hasta 10. Tampoco es aguante, tampoco es resignación. La paciencia es esa largura de ánimo con la que Dios me mira y cada día es paciente con mi vida. Y en vez de decir, no soporto, y ese arrebato de ira, me apropio de su paciencia. Y digo, Señor, ¿cuánta paciencia has tenido conmigo? Entonces, no es mi paciencia la que extiendo, es la paciencia de Dios. Y así con cada recurso. Y podríamos estar toda la tarde hablando de los recursos que Dios ha puesto. ¿Qué pasa cuando llegamos a ese refrigerador y aún así decidimos que sea mi amor, que sea mi gozo, mi paz, mi paciencia y la lista sigue? Frustración, más dolor, otra vez ese loop adictivo, pero yo soy así. Herimos a otros. Lastimamos a los que están a nuestro alrededor. Sigue intentando en tus fuerzas. Sigue creyendo que tu heladera es mejor que la de Dios. Que tu refrigerador es mejor que el de Dios. Él nos promete y nos presenta un banquete. Y yo, necio, sigo buscando comida en la basura. Vive guiado por el Espíritu Santo. Abraza los recursos de Dios constantemente. Pero mira cómo termina esta lectura aquí en Gálatas. Verso 24. Es raro porque mira lo que introduce después de hablar de esos recursos. Dice, los que son de Cristo Jesús. Los que son de Cristo. Eso es identidad. Han crucificado la carne, su naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. ¿Cómo me apropio? Primero vive guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar a esos recursos. No te va a guiar a las obras de la carne. Nunca. Abraza los recursos de Dios constantemente. Ahí están y no se agotan. Y Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como leímos en 2 de Pedro. Pero Pablo introduce un tercer elemento. Recuerda siempre tu identidad. Mira, cómo te lo quiero graficar. Vas a ser tentado. Yo soy tentado. A volver a buscar comida en el basurero. Lo hicimos por tantos años. Vivimos haciendo de nuestro dolor nuestra identidad, decidimos elegir pecado y dijimos, yo soy así. Mírame un segundo acá. Si yo me apropio de los recursos de Dios, ¿cómo están mis manos? ¿Puedo apropiarme de otra cosa más con esta mano? Pero viene la tentación de, ¿y si un día no me apropio? ¿Y si un día? ¿Y si dos? Entonces Pablo dice, los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. No cedas a la tentación de soltar lo que tienes en Cristo para abrazar aquello que no te va a llevar a ningún lugar. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Ese Marcelo que hizo de su dolor su identidad. Ese Marcelo que seguía buscando pecado para aliviar su dolor, ese Marcelo murió. ¿Para qué revivirlo? ¿Te dejó algo bueno una vida así? No. ¿Significa que desaparece el pecado? No. Pero nunca sueltes lo que Dios te ha dado. Porque cuando lo empezamos a soltar, empieza otra vez la frustración, el fracaso, el dolor de querer hacerlo en nuestras fuerzas. Eres de Cristo. Recuerda quién eres. Porque los que son de Cristo ya no sueltan lo que Dios les dio. No estoy hablando con eso de que tienes que hacer una oración donde yo declaro, no, ninguna de esas tonterías. Es abre el refrigerador de los recursos de Dios, abrázalos y no te muevas de ahí. Quizás con un ejemplo, déjame contarte dos ejemplos, y con eso quizás te ha pasado que alguien te invita a su casa, alguien de confianza pues, o ha sido, a mí nos ha pasado que viajando por muchos años nos hospedaron, bueno, esa fue una de las razones por las cuales nos quedamos en México, porque me dijeron, ¿mi casa? Y yo me vine, entonces todavía estoy buscando mi casa, pero uno llega y ¿qué te dicen? Oiga, te estamos esperando, aquí agua, refrigerador, abra. ¿Puedo tomar un vaso de agua? Hermano, te dijimos recién que esta es tu casa. Ok. ¿Y puedo tomar café? Hermano, a ver, te estoy hospedando, te estoy recibiendo, te estoy diciendo que todo lo que está aquí es para que tú puedas, ¿qué? Tomarlo y listo. Voy a sacar un... ¡Ah! ¡Ya está! Yo siento que a veces como hijos de Dios, como que tenemos miedo, es que ya Dios me dio mucho. No, es inagotable. Sus recursos son inagotables. Y nunca te olvides, si fuiste guiado por el Espíritu Santo para abrir ese refrigerador y sacar los recursos de ahí, tú no eres un invitado aquí, tú eres su hijo. Hay confianza, no tengas miedo. Yo creo que el miedo nos paraliza como, bueno, Dios, ya me... Pero ese es orgullo y nada más. Señor, ya me salvaste, ya con eso, déjame... No, no, eso es orgullo. Ahí están, deja de hacerlo a tu manera. Abrázalos y recuerda, eres su hijo. ¿Cuántas veces puedes abrir el refrigerador? Las veces que quieras. Porque ahí están. Lo conté hace algunos años atrás. Pero vino a mi mente estas semanas y dije, wow. Eso es apropiación. Le dije, en casa yo no podía abrir el refrigerador y hacerlo así. Si mi mamá me hubiese escuchado, no, déjalo ahí. Resulta que nunca tomamos vacaciones como familia, con mis papás. Cuando nos casamos, tampoco tomamos vacaciones. Era mi normalidad. Hasta que alguien me exhortó contundentemente. Me dice, hermano, eso tiene que hacerlo una realidad. Así que cuando vivíamos en Argentina, empezamos a hacer eso una práctica con mi esposa. Tuvimos buenas y malas experiencias. Después cuando llegamos acá, bien, en la medida de nuestras posibilidades. Y en una de esas, viajamos a República Dominicana, me invitaron a unas conferencias por 2 semanas y decidimos ir como familia. Ya había ido yo una primera vez, hicimos el esfuerzo de ir como familia y queríamos ir de vacaciones a unas playas que están en el norte de la isla. Por lluvia, se canceló, se cortaron las carreteras, nos miramos entre nosotros, ¿quién es el Jonás de la familia? Porque no puede ser que vinimos acá y no podemos tener vacaciones. Resulta que teníamos un ahorro ahí y un hermano me dice, ¿qué va a hacer? Yo quería ir a esas playas, me dice, ¿y por qué no se va a Punta Cana, un todo incluido? No me da el presupuesto. Buscamos, terminamos en un todo incluido en Punta Cana. Ahora, entienda, ¿se acuerda cuando los que son más viejos, el Chavo en Acapulco? Así me sentía, ¿ok? Entonces yo llego, digo, ok, está bien, pasamos todo. Entonces me explica el enorme lugar y me dice, mire, toda esta zona es aquí, está acá, tenemos un montón de restaurantes, estos son con cita, hay 2 que se pagan aparte, pero todo lo demás está incluido. Adivina qué pregunté. ¿Estás segura? Señor, es un todo incluido. Bueno, pero me dijo que estos dos, son premium, pero todo lo demás está. Y de repente veo café. ¿Y la cafetería también? Señor, esto está todo incluido. ¿Sabes por qué preguntaba tanto? ¿Cuál era mi miedo? Yo no quería, después de estar ahí los 4 o 5 días que estuvimos, Señor, aquí está la... ¿Cómo si yo ya pagué? Ah, no, es que esto en la letra... Uno tiene miedo que en la letra chica te diga, no, que esto... Queridos, no hay letra chica con Dios. ¿Te das cuenta? Ahí están. Ahí están sus recursos. Deja de intentar hacerlo en tus fuerzas. Creo que ahora quizás pudiste entender a qué nos referimos. No es pasividad. No es me quedo cruzados de brazos. Es que aquí están los recursos de Dios. Y creces en intimidad. ¿Y sabes qué? Abro el refrigerador porque soy hijo de Dios. Y ahí están sus recursos. Y crezco en intimidad cuando hago mío lo que Él ya me dio. Y Él te va a guiar ahí. Abrázalos constantemente, cada día. Y recuerda siempre tu identidad. Porque los que son de Cristo ya no hacen las cosas como las hacían antes. Tenemos la mesa servida. El Rey preparó un banquete espiritual. Ahí está. Vamos a apropiarnos de lo que Él nos dio. No vamos a andar haciendo declaraciones ni yo de... No, no, no. Aprópiate. Porque Él ya te lo dio. Padre, gracias por tu palabra. Qué ánimo es saber que no solamente nos has salvado, sino que nos diste por medio del Espíritu Santo todo lo que necesitamos para vivir una vida que te agrade, una vida plena. Y ya está ahí. No tenemos que buscar una experiencia para abrazar y apropiarnos del amor que tú nos has dado. Nos has dado, Señor, tu paz, tu gozo. Qué necios que hemos sido, queriendo hacerlo a nuestra manera. Qué buenas noticias. Saber que tú vas transformando nuestras vidas y vas sanando nuestro dolor y nos vas dando el poder para ser libre de la adicción del pecado que nos decía que yo soy así, nunca voy a poder cambiar. Gracias porque podemos encontrar descanso y estar plenos en ti. Gracias porque nos das tus recursos y queremos apropiarnos de ellos. Quizás en esta mañana has entendido lo que tienes que, cuál es tu responsabilidad. Empieza a apropiarlo. Deja que sea una definición intelectual. Aprópiate. Hazlo tuyo. Ese es el deseo de Dios para ti. Padre, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.